La Linterna.
Colo Melarejo.
COPE. Estar informado.
Salud de la Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández, Mar Domingo?
Pues con Belén Montes y sus tiempos modernos, Marta. Hoy nos trae a Dorian, que como sabes es un grupo de música, bueno, un grupazo de música, y que se han pasado a la escritura. Acaban de publicar un libro, Armas para volar, cancionero ilustrado.
Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué
muy
más
bien.
Tenemos en esta luz de la Linterna?
Tendremos con nosotros a Luis Ferreiro, director del proyecto expositivo sobre el campo de concentración de Auschwitz, que acoge el Centro de Arte de Canal. Con él ha estado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Además, hablaremos de palabras oxidadas y vuelve la historia a través del cine con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Andrea Carrasco, que antes nos va a recordar los canales que tenemos para que participen, para que estéis ahí al otro lado, porque si no, esto no tiene sentido. ¿Cuáles son, Andrea?
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de La Linterna. Tiempos modernos, un día más con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy vengo acompañada de un grupo muy especial. Dorian se ha convertido en una de las bandas más importantes de la escena musical indie de nuestro país, con más de, atención Marta, que se dice pronto, 55 millones de reproducciones en YouTube. Salas y festivales son su territorio preferido y los grandes conciertos, la alegría de todos sus seguidores entre los que nos encontramos. Llegan a La Linterna con Armas para volar, un cancionero ilustrado que es una completa delicia.
Marc Dorian y Beli Hernández son miembros de Dorian. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna.
Buenas tardes.
Hola, gracias.
Gustazo.
Lo mismo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Armas para volar? Estas 128 páginas, conforme las vayamos pasando, ¿qué nos muestran?
Bueno, es un libro, bueno, el primer libro que editamos Dorian, porque obviamente pues nos dedicamos a los discos, ¿no? Nos lo propuso la editorial Kitsune a principios de año con la idea de hacer un cancionero ilustrado, es decir, un libro que recopilara las letras más significativas de la carrera de Dorian, pero además reinterpretadas a nivel estético y plástico por artistas, pintores, ilustradores. Y bueno, pues nos pareció una idea hermosa, pero además quisimos completar este cancionero ilustrado pues con textos biográficos y autobiográficos, en los cuales pues explicamos un poquito curiosidades y anécdotas sobre la trayectoria de Dorian, y también reflexionamos sobre la profesión de músico, sobre la profesión de compositor y sobre algo que se ha escrito más bien poco, que es el arte y la artesanía de escribir letras de canciones. Y bueno, de todo esto va Armas para volar. Es un cancionero ilustrado y también en una especie de autobiografía de Dorian.
Oye, ¿qué se siente haber plasmado en imágenes lo que son vuestras experiencias?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy hermosa porque, bueno, tenemos una profesión que nos permite trabajar o colaborar con artistas o de otras disciplinas, ¿no? Pues hacemos videoclips, trabajamos con gente de audiovisual. Entonces, pues todo lo que sea eso, salirse un poco de nuestro mundo, ¿no? Y colaborar con otras disciplinas, pues es un gustazo. Y en este caso, pues cuando nos propusieron este proyecto nos pareció muy muy goloso, ¿no? Porque qué bonito, ¿no? Que pues a nosotros que nos gusta el arte, pues que artistas plásticos puedan interpretar nuestras canciones, ¿no? A su manera con imágenes. Por otro lado, también hay un punto de proteccionista, ¿no? Porque como entregas tus canciones para que las reinterpreten visualmente y siempre hay un poco de miedo, ¿no? A ver si realmente tiene que ver con tu canción, pero tuvimos la suerte de que los cuatro artistas que participan en este proyecto, que son Miepu, Crajes, La Cabeza en las Nubes y Lucien de Sky, pues entendieron muy muy bien el proyecto. La verdad es que es importante decir que conocían la música de Dorian, les gustaba, si no hubiera sido muy complicado, y pues las plasmaron de forma gráfica, de una forma pues extraordinaria. Estamos súper contentos.
Nos importaba mucho, nos preocupaba mucho que las ilustraciones y los óleos de los artistas que reinterpretan estas canciones y estas letras no fueran un mero acompañamiento o una decoración para libros, sino que realmente hubiera arte y peso ahí, ¿no? Y por eso hemos estado trabajando casi un año en este libro con ellos.
Uh-huh. Entonces estáis de acuerdo, ¿no? Con cada una de las imágenes que
nos
están plasmadas.
El resultado.
Muy de acuerdo.
Es un libro muy, muy bonito.
Y decías, Marc, que entre canción e ilustración hay una especie de narrativa, bueno, que tú cuentas ahí unas vivencias, contáis unas vivencias que habéis vivido. ¿No os da algo de pudor? Porque una canción es una canción, lo contáis, puede ser más autobiográfica o no, pero es una canción. Pero aquí abrís vuestra intimidad al máximo y lo escribís.
Sí, en este libro de Dorian hay bastante striptease emocional. Sí, es verdad, sí, sí que lo hay. De alguna manera, para mí, a la hora de escribir, ha sido como ir al psicólogo, pero sin pagar. O sea, vamos, tengo ahora tendré miles de psicólogos.
Encima te van a pagar para comprar el libro.
Pero sí que ha habido una cierta tarea de espeleología personal, escarbar en los recuerdos. Piensa que las canciones, tú cuando las haces en un momento muy caliente de tu vida, ¿no? O sea, no hay ni una canción, digamos, buena que no haya salido en un momento fuerte. Pero luego tú las tocas cada noche durante años y se acaban acartonando, ¿no? En tu memoria el significado original de esas canciones se acaban cristalizándose y el hecho de haber podido recordar cómo nos sentíamos a la hora de grabar estas canciones por primera vez, en qué momento de nuestras vidas estábamos, algunos momentos han sido difíciles en la carrera de este grupo, pues nos ha hecho recordar pues muchísimas cosas y ha sido muy estimulante.
Uh-huh. ¿Y os ha unido más, por ejemplo, si es que se os podía unir más al volver a recordar todo esto?
Sí, sí que nos ha unido más, porque bueno, hemos recordado muchos momentos complicados. Cuando hicimos, por ejemplo, canciones como Cualquier Otra Parte, no estábamos en un momento fácil. Entre nosotros había bastante bronca, por ejemplo. Todavía no nos ganábamos la vida con la música y hacíamos trabajos de lo que fuera y los fines de semana nos íbamos a tocar por ahí para tres personas. Era duro y estuvimos a punto de tronar, como dicen en México. Y de repente pues empezaron a cambiar las tornas y el viento empezó a soplar a nuestro favor, pero bueno, recordar aquello fue divertido hace poco, cenando.
Uh-huh. Oye, la selección de las canciones no habrá sido fácil, ¿no? Porque al final pues no cabe todo en un libro, en este cancionero. Habéis tenido que hacer una selección. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues hemos intentado...
¿O no?
No fue tan difícil. Al final seleccionamos canciones de todos los discos y que reflejen bien nuestra trayectoria y... Bueno, habían canciones que tenían que estar porque son más queridas, ¿no?, por el público, pero también hay otras canciones pues que guardan una importancia para nosotros, pues Te Echamos de Menos, por ejemplo, que es la que está sonando ahora, ¿no?, que fue pues la primera canción de la que Mar se sintió verdaderamente satisfecho, la primera canción que llamó la atención, ¿no?, y que nos abrió un pequeño caminito. Y no otras que
cada,
por otros motivos
tiene
sentimentales
pros,
tienen valor.
Dorian tiene cuatro discos de estudio, cada disco ha sido importante para nosotros, pero pero hay canciones que indudablemente lo son más que otras. Esta que está sonando está dedicada a una persona que se nos murió, y al mismo tiempo es como contamos en el libro, pues la primera canción de la que nos sentimos orgullosos en cuanto a lo que era la estructura y la letra. Encontrar, digamos, el mecanismo en el cual una buena melodía entra dentro de una buena letra y al revés es muy complicado. Los grupos nos pasamos toda nuestra etapa maquetera intentando encontrar ese tono, esa personalidad, y suele ocurrir que no llega hasta el primer disco, segundo disco. Con esta canción Te echamos de menos y otras del primer periodo empezamos a encontrar nuestro tono, y por eso están en este libro.
Bueno, claro, hay muy buenas, todas son, la verdad es que son maravillosas, pero también habéis tenido que escuchar otras canciones de vuestro pasado que dices, ay madre mía, y yo escribía esto, o fíjate qué letra o qué melodía, que si hubiéramos metido este otro tono por aquí. O sea, también
hay muchísimas muchísima torpeza en bueno, es muy difícil, a veces pasa, pero es muy difícil que el primer disco de un grupo sea redondo y potente y robusto y tal. Normalmente uno va aprendiendo la profesión a base de meter la pata. Y bueno, vas diciendo, ostras, pues a este estribillo le sobra una vuelta, esta no la hemos producido bien, esta letra pues habría mejorado con unos mesecitos más de trabajo. En fin, efectivamente ocurre, pero como decimos siempre, de los errores vas aprendiendo, y son lo que te hace ser al final pues un poquito mejor. En cada disco tienes que ir mejorando, claro que sí.
Volviendo al tema de los ilustradores, que lógicamente tienen un gran protagonismo en este cancionero, ¿por qué cuatro y no uno? ¿Por qué no pensasteis, por ejemplo, en un solo ilustrador que pues abordara todo el trabajo y de alguna manera? Porque al final con cuatro, pues bueno, sí,
se complica,
decir,
más
se
la
complica
cosa,
más,
¿no?
Claro.
Sí, pues la idea inicial, la propuesta era de hacerlo con un solo ilustrador, pero pensamos que sería más interesante contar con más. ¿Por qué? Porque así también se reflejaría, ¿no?, de una forma más compleja, pues la evolución de la banda, los diferentes sonidos, ¿no? Porque Dorian bebe de muchas fuentes, pues tiene un lado pues más siniestro, más oscuro, más pesimista, que se refleja muy bien en la obra de Crajes, por ejemplo. Después tiene otro lado pues quizá más melódico, más pop, más luminoso, que se lo refleja muy bien Lucía in the Sky. Entonces pensamos que pues reflejaría mejor eso, pues toda la complejidad de nuestra paleta sónica.
Era una manera, ¿no?, de abordar todos los estilos, ¿no?
Sí, por otro lado también iba a ser más divertido para nosotros, ¿no? Aunque fuera más complicado.
Y la verdad es que ha quedado un libro muy completo a nivel visual. Y bueno, al principio teníamos miedo de que no nos quedara una paella. Y que va así. Funciona muy bien el diálogo entre artistas dentro del libro. Y como dice Beli, pues sí, hay letras del grupo y canciones que son más oscuras, otras son más luminosas, y bueno, pues está bien que con diferentes sensibilidades artísticas hayamos podido reflejarlo.
Uh-huh. Oye, ¿os imaginabais llegar, cuando os pusisteis por primera vez delante de un micrófono, delante de gente, a tocar en un concierto, a poder ilustrar todas las canciones que tenéis, bueno, unas poquitas de todas las que tenéis, en un libro tan bonito como el que
tenéis? Tener un libro, es que tenéis un libro. Eso no todo el mundo lo puede decir.
Pues no, la verdad es que no imaginábamos ni siquiera lo que iba a pasar con nuestra banda. Entonces, pues además Mark y yo somos lectores, ¿no? Y buah, pues nunca hubiera imaginado, ¿no?, pues eso, pues tener en las librerías un libro, ¿no?, que estuviera basado en las letras de nuestras canciones, ni en ninguna otra cosa. Pero vamos, que tener una banda te lleva a lugares alucinantes, sin que lo puedas llegar a imaginar, y al simple hecho de viajar, ¿no? Como nosotros hemos tenido la suerte pues de descubrir pues Latinoamérica, ¿no?, muy a fondo, muchos países.
Sois muy queridos en Latinoamérica.
Sí, mucho, la verdad es que
en España mucho, pero sí. Es que en Latinoamérica también lo comentábamos con Vetusta Morla cuando venían,
sí,
que
sí, sí. Ellos también
comentaban también, yo, pero la banda que más veces, yo creo que más,
y a México, ¿no?, especialmente,
sí, México,
¿no?
Uh-huh.
México especialmente.
Pero Dorian suena muchísimo y tenéis muchísimos fans, y se ve por las redes sociales,
sí,
cómo siguen.
Sí, sí, tanto Vetusta Morla como Dorian hemos trabajado y trabajamos duro ahí. Todos hemos empezado de cero en cada país, y ya cuando levantabas el edificio en México empezabas de cero en Colombia y luego Perú y luego tal. Pero es una aventura muy muy hermosa, o sea, como, o sea, cualquier persona que haya nacido en España, al viajar a fondo en Latinoamérica se siente reflejada, o sea, nos une una historia, nos une un lenguaje, nos unen muchísimas cosas, pero es que al mismo tiempo uno siente que está haciendo una especie de viaje de retorno cuando va ahí, o sea, se siente como muy en casa. Y para nosotros Latinoamérica ha sido indudablemente una gran influencia. A partir de nuestros primeros viajes a México, a Colombia, Argentina, empiezan a verse reflejadas en las letras de Dorian las culturas de estos países, ciertas obras literarias, ciertos paisajes, y se ve también esa evolución en el libro.
Hasta que caiga el sol es el primer adelanto de lo que va a ser vuestro quinto álbum de estudio. ¿Hay nervios ya para ese estreno que está muy cerquita?
Bueno, ya por fin podemos decir en público que llevamos 8 meses trabajando en un nuevo disco de Dorian, que este disco está muy avanzado ya y que saldrá la próxima primavera, y que después del disco Desenchufado que hicimos hace un par de años, que se llama 10 años y un día, este nuevo álbum que va a salir en primavera es un retorno de Dorian a la electrónica, a la pista de baile y a las
guitarras
eléctricas.
Bueno, se te ve sonreír, Marc.
Y Beli también, vamos.
Sí, sí, sí.
Está en el bote.
Ocho meses, claro, ya para primavera ya es el parto.
Como un niño, claro.
Pues nada, bueno, de momento la fecha que tenemos confirmada es que los vamos a poder disfrutar en el Festival de Les Arts de Valencia. Uh-huh. Y esperamos que esa lista de festivales y conciertos se amplíe lo antes posible para poder ir reservando esos sitios en el calendario.
Ya para el próximo año, ¿no? Entonces.
Sí, tendremos una larga gira con este nuevo álbum, pero ya será entrado el año que viene.
Marc Dorian y Beli Hernández, miembros de Dorian, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna, por poner la sonrisa que ponéis, que da gusto hablar con vosotros. Y gracias a ti también, Belén.
Gracias.
A vosotros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
De la música nos vamos al Centro de Arte de Canal, que acoge a partir de este viernes una exposición sobre el campo de concentración de Auschwitz. Es la primera vez que se presta una importante cantidad de objetos originales del recinto. Con el director del proyecto, con Luis Ferreiro, ha hablado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Luis Ferreiro, director del proyecto expositivo de Auschwitz, ¿qué tal?
Pues ya dando los últimos retoques a la exposición.
Cuéntanos un poco qué se va a encontrar el visitante en esta exposición que encoge el corazón y que de verdad pone mal cuerpo.
Bueno, pues a mí me gustaba mucho un psicólogo americano, William James, que básicamente decía que para la gran mayoría de las personas puede funcionar el intentar evitar mirar hacia el lado oscuro del propio corazón humano, ¿no? Pero que al final, tarde o temprano, la melancolía acaba por entrar, y no es la única manera de tener una mente estable y sana, es reconocer la existencia de toda la realidad, mirarla e intentar aprender de ella. Aquí lo que vamos a ver es la historia de Auschwitz dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Entonces es una parte oscura, lógicamente, de nuestra historia. Auschwitz ocurrió en el siglo en el que la mayoría de las personas que probablemente nos escuchen nacieron, y por lo tanto no estamos hablando de la prehistoria, es la sociedad moderna. Ocurrió en el corazón de Europa, en el seno de la sociedad más tecnológicamente y culturalmente avanzada de su época. Por lo tanto, creo que es un ejercicio necesario de escuchar el grito mudo de la historia, que en el caso de Auschwitz proviene de las entrañas de la Tierra.
Hay muchos objetos, más de 600, son todos originales. ¿De dónde vienen estos objetos? ¿Qué nos cuentan estos objetos?
La mayoría de los objetos provienen del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que es el coproductor de la exposición. Entonces, es la primera vez en la historia que una colección tan importante de objetos sale de Polonia, del museo, del campo, en una gira internacional que se estrena en Madrid. luego, aparte del museo, como comentaba al principio, no solo hablamos de Auschwitz, sino de Auschwitz y la carretera que lleva a Auschwitz y de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay más de 20 instituciones que colaboran. Desde el Museo Yad Vashem en Israel, el USHMM en Washington, la Weiner Library en Londres, Sachsenhaus en Alemania o Hartheim en Austria. Estos objetos son muy importantes. Ahí tenemos objetos muy pequeños, como los que tú y yo estamos viendo ahora, y objetos muy grandes, como una barraca o un vagón. En la exposición cubrimos toda la historia de Auschwitz con objetos, desde los perpetradores hasta las víctimas. Tú y yo estamos ahora en lo que es la sección de Canadá, que es donde se reciclaban todas las pertenencias de los, sobre todo de los judíos deportados a Auschwitz, que eran enviados a las cámaras de gas. Estos objetos nos hablan de lo último que les quitaron, incluso muertos, a estas víctimas. Son objetos baratos, probablemente, son objetos cotidianos, pero queríamos devolverles la dignidad y que nos hablaran de ese proceso que los nazis pensaron para incluso robar a aquellos que ya habían sido asesinados.
¿Cómo surgió este proyecto, Luis, y qué pretende con esta gira? Nada puede sustituir a la visita presencial, la visita física, uh-huh, en el mismo campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, que en realidad, bueno, es como un complejo de tres campos, ¿no? Pero me imagino que de alguna forma se quiere remover también conciencias y agitar la memoria, que no se pierda la memoria, ¿no?
Primo Levi decía que si muchas veces es imposible comprender, es necesario recordar. No contamos esta historia para hacer más frágil a nadie, sino para comprender cuáles son los límites de la barbarie humana, sus fronteras, y hacia dónde nos lleva las ideologías movidas por el odio hacia otro ser humano. Al fin y al cabo, no fue el gas lo que mató a más de 1.100.000 personas en Auschwitz, fue el dogma, fue la arrogancia, fue la ignorancia. Y esos son ingredientes que, desgraciadamente, hoy en día todavía existen. Por lo tanto, creo que esta exposición siempre hubiera sido necesario hace 20 años o dentro de 20 años, pero quizás hoy en día, con todo el contexto de crisis social, económica, política, con todo lo que está ocurriendo en Europa y con la crisis de refugiados, quizás sea más necesario que nunca el mirar la vista atrás y comprender qué es lo que ocurrió en nuestro continente hace apenas 70 años.
Estamos hablando con Luis Ferreiro, director del proyecto expositivo Auschwitz. Se estrena a nivel mundial aquí en Madrid. Luego va a haber una itinerancia por varias ciudades de Europa. Cuéntanos un poco cómo es el proyecto. Aquí creo que se queda hasta el próximo verano. ¿Tenéis alguna previsión también de número de visitantes, tanto aquí como en toda la gira?
La exposición es un proyecto en conjunto entre Musealia, esta compañía española, y el Museo de Auschwitz-Birkenau. Entonces, son 7 años y el plan es que visite 14 ciudades en el mundo, 7 en Europa y 7 entre Estados Unidos, bueno, Norteamérica, Asia y Australia. Ahora mismo no podemos anunciar cuál es la siguiente ciudad, el museo lo hará en breve, pero son 2 ciudades europeas. Y es muy difícil saber cuánta gente va a venir a la exposición porque es la primera vez en la historia que esto sucede. Entonces, no sabemos. Nos hemos concentrado en intentar crear la mejor exposición posible, hacer un trabajo que sea digno, que merezca la pena, que la gente cuando la visite sienta que ha visitado algo muy importante y con un mensaje claro. Y a partir de ahí creo que si conseguimos llegar al mayor número de personas posible sería magnífico, pero si llegamos solo a una y a alguien conseguimos cambiarle de alguna manera la vida, creo que estaremos muy satisfechos.
Luis, uno de los capítulos desagradables y colaterales que ha tenido la exposición ha sido las amenazas en las redes sociales. ¿Cómo lo habéis afrontado y cómo es posible que todavía exista gente que pueda negar esta realidad, ¿no?
Bueno, parece mentira, efectivamente, que haya gente. Yo creo que probablemente muchas de las personas que lo niegan son conscientes de que no dicen la verdad, pero que de alguna manera les sirve para su ideario político el decir esas cosas y bueno, pues lo hacen, ¿no? Aquí en la exposición tenemos objetos que narran exactamente todas las partes de la historia. Tenemos desde las duchas, las alcachofas falsas de las duchas que estaban en las cámaras de gas, hasta los objetos que trajeron los deportados, hasta el material que utilizaban para el ciclón B o las máscaras de gas para el proceso de exterminio. Por lo tanto, esto no solo son testimonios, sino son también pruebas. Pero yo creo que intelectualmente no hay nadie serio o ningún historiador decente que realmente discuta la existencia del holocausto o la existencia de cámaras de gas en Auschwitz.
Para terminar, Luis Ferreiro, ¿en qué tipo de símbolo se ha convertido hoy día Auschwitz?
Pues yo creo que si algo es Auschwitz, es una opinión personal, seguro que cada uno tiene la suya, pero en mi opinión, Auschwitz, incluso esta exposición, si es algo, es un grito de advertencia. Es un grito de advertencia sobre lo que hemos comentado, hasta dónde nos puede llevar un mundo movido por el odio, el antisemitismo, el racismo y el desprecio infinito hacia otro ser humano. La despersonalización, cuando hablamos del otro, cuando no comprendemos que todos compartimos este planeta, todos respiramos el mismo aire, y yo creo que al final esa es la clave, ¿no? Que comprendamos un poco los riesgos que entraña ese tipo de ideologías movidas por el odio.
Luis Ferreiro, director del proyecto expositivo Auschwitz, muchas gracias por conversar este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. ¿Qué tal, García?
Muy bien, Marta.
Bueno, ¿qué nos traes en esta tarde?
Pues mira, tenemos una bastante conocida, que es fajo, iridiscencia, que es algo menos, y sempiterno.
Vale, yo creo que hay dos que más o menos las puedo saber. Veamos qué significan. Comenzamos con fajo.
Pues estamos acostumbrados bastante a escucharla esta.
Pero no a verlo, ¿eh?
No a verlo. Escuchamos fajo de billetes, pero en la cartera tenemos pocos fajos. Sin embargo, la RAE no hace referencia al dinero. Lo que sí recoge es que se trata de una unidad de peso para leñas.
Vaya, iridiscencia.
Es el reflejo de colores distintos, generalmente como los del arco iris.
Sempiterno.
Que durará siempre o que, habiendo tenido un principio, no tendrá final.
Vamos con los ejemplos. Fajo, que yo ya he pinchado. Yo hasta pensaba que la sabía, pero no me la recoge la RAE. O sea,
cogemos que un ejemplo que sí recoge la RAE, vale, y decimos, ahora que viene el frío, compraré un fajo de leña de roble.
Vaya, iridiscencia.
Pues diremos que el CD-ROM es uno de esos objetos capaces de generar iridiscencia.
Sempiterno.
Era tal mi agobio que pensé que ese minuto de descuento era sempiterno.
Bueno, esta semana también hemos salido a la calle. Bueno, han salido a hacer el trabajo sucio, no he salido yo, así que, bueno, quien ha hecho el trabajo sucio, todo mi reconocimiento, porque es uno de los mejores momentos de esta sección.
Pues sí, nos reímos bastante en la calle con las reacciones de nuestros oyentes, y esta semana sí les suena bastante nuestras palabras.
Fajo, montón.
Puede ser un montón de billetes, por ejemplo, o un montón de paja.
No, de hecho, suele decir fajo de billetes, ¿no? O sea, un montón.
Fajo de billetes.
Sería fajo de billetes, fajo de legumbres, fajo de, no sé.
Iridiscencia.
Iridiscencia es una luz muy fuerte.
Eso viene del iris, pero no sé, el iris es el ojo. O puede ser que sea algo relativo con el ojo.
La desconozco, no me suena.
¿Arcoíris?
No sé, no, la verdad es que ahora mismo no. No, lo siento, no te puedo contestar.
Sempiterno.
Sempiterno. Sempiterno.
Pues es que no sabría qué decirle. Sinceramente no te podría contestar, porque ahora mismo me suena mucho, pero no te podría contestar. No me viene algo para decir, puede ser esto.
Eterno, más o menos.
Esa sí que no sé lo que es. Ahora mismo no se me ocurre.
La desconozco, lo siento.
Como entre dos o algo así. Eso es lo que me suena, sea algo entre dos.
Para el fajo de billetes lo tenía todo claro, ¿eh? Todos
sí,
han dicho.
Se ve que hay bastantes en la calle, ¿eh?
Porque sí, porque lo han identificado rápidamente. ¿Sobre qué expresión hablamos hoy, Javier?
Hoy hablamos de mondo y lirondas.
Ay, me encanta, esta me gusta mucho. Es una coletilla que usamos para decir que venía tal cual, sin ningún añadido.
Exacto, de hecho la RAE lo define así, como algo limpio, sin añadidura ninguna.
¿Y de dónde proviene?
Pues resulta que eso de Lirondo es precisamente un añadido para formar esta expresión, porque no significa nada. Lirondo no está recogido en la RAE y simplemente es un término que rima con mondo y que a base de escucharlo, pues al final lo hemos ido acogiendo así, mondo y lirondo.
Vaya, y entonces, bueno, la RAE sí recoge mondo.
Sí, mondo sí que viene precisamente de mondado y a su vez del verbo mondar. Lo que más se utiliza es mondar una naranja o una mandarina y significa eso, quitar la cáscara o algo que está adherido a la parte esencial.
Vaya, pues no sabía yo que esto era así, pero vamos, el mondo y lirondo lo usamos bastante, ¿eh?
Sí, pero al final, pues eso, que lo hemos ido añadiendo para formar esa coletilla, mondo lirondo, pero que solo significa mondo lirondo, lo buscas en la RAE y no significa
vamos
absolutamente
nada.
Vamos
a poner algún ejemplo.
Diremos aquello de me pusieron un filete mondo y lirondo sin patatas ni ensalada ni nada, así, solo el filete.
Vamos a ver qué dicen en la calle sobre esta expresión.
La utilizan bastante, uh-huh. Todos ellos, como nosotros, pero no saben lo que significa.
Mondo y lirondo, yo creo que viene algo de latín, supongo.
Sí, pero tampoco te podía decir lo que quieres de significar. O sea, se escucha, pero no se sabe a lo mejor decir lo que es.
No lo sé, nunca lo había pensado.
Pelao, no tengo ni idea.
Es lo único que se me ocurre, que es algo latino, de latín.
Me imagino que viene de algo del campo. Como hemos sido un país agrícola.
Pues nada, mondum lirondum. Vamos a tener que ir adaptando la expresión. Bueno, Javier, tú eres el encargado de resolver las dudas, que las tenemos un montón. No es que me esté riendo yo del señor que decía lo de latín, pero es que me ha hecho mucha gracia, he insistido varias veces y habrá que cambiarlo, el mondum lirondum. Eres el encargado de resolver todas las dudas que tenemos, ¿no? ¿Y qué deben hacer los oyentes también para que resuelvan las suyas?
Mira, nos pueden enviar todas sus consultas, pero también tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Y tenemos también unos canales a los que nos pueden hacer llegar todas esas dudas los seguidores de La Luz de la Linterna.
Así es, en nuestras redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono que es gratuito, es el 600-544-555. Ahí también, si quieren, nos pueden mandar un audio de WhatsApp a ese 600-544-555.
No te vayas, García, que vamos a hablar de pelis. Nos acercamos un día más a la historia, lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar en este espacio, pues nos gusta viajar por la historia y lo hacemos con la ayuda de las películas. ¿Qué tal, Andrea Carrasco?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿cómo lo llevas?
Hola, Marta, ¿qué tal?
Y Mar Domingo, que no tenía otro plan.
Hola,
y se ha dicho,
claro,
bueno, me vengo aquí
estoy,
y a ver qué me cuentan. Esta es la de las pelis, ¿no?
Pues mira, hoy queremos dedicar unos minutillos a los inventores, esas personas que gracias a su ingenio hacen nuestra vida un poquito más fácil.
Y lo hacemos porque tan día como hoy, el 29 de noviembre de 1877, Thomas Alva Edison presentó en sociedad el fonógrafo, este aparato que a través de un cilindro, una aguja y una lámina sensible era capaz de grabar y reproducir el sonido. Este fue el antecedente del gramófono.
Pues empezamos ya a conocer a otros inventores de la historia.
Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
¿Oh?
Pues el actor británico Benedict Cumberbatch protagoniza Descifrando Enigma, una película que sigue los pasos de Alan Turing. Era un criptógrafo británico al que durante la Segunda Guerra Mundial se le encomendó la misión de descifrar esa máquina por la que los nazis pues cifraban los mensajes que se enviaban entre ellos. Uh-huh. El complejo sistema voy a seguir. Porque me acabo de tener un problema. ¿Sí? Enigma.
Sí, tenemos que descifrarlo.
Ha habido un cortocircuito.
Bueno, yo he visto la película y es buenísima, ¿eh?
A mí
no
me encanta.
Está
muy bien.
No la he visto.
Bueno, está muy bien y aparte que él es
y el
muy
actor,
buen actor
es muy bueno, sí, es el que sale en Sherlock también, sí, que me encanta la serie.
Está ahora de moda. Sí.
Cumberbatch, sí. Bueno, pues para ello diseñaron otra máquina, él y su equipo. Y originalmente se llamó Le Bombe, la máquina que era para contrarrestar a Enigma, para uh-huh. descifrar esos mensajes que se mandaban los nazis.
¿Por qué es tan importante la figura, Paloma, de Alan Turing?
Pues porque Aunque para muchos puede no sonarnos, es el que está considerado el padre de la informática. Uh-huh. Se considera que Le Bombe. Yo había dicho la bomba y me dice Andrea, no, es Le Bombe. Es como el primer ordenador de la historia, ¿no? Entonces, para los que estudian informática, es un personaje muy importante.
Y además, decir que acortó la duración de la guerra. Se dice que si no se hubiese descifrado Enigma, habría durado entre 2 y 4 años más la guerra. Y bueno, eso también hizo que se pudiesen salvar pues muchas vidas.
Sí, bueno, y además también reivindica la figura de la mujer, ¿no? Como que, bueno, pues las mujeres también tenían cerebro ya inteligentes y podían participar en este tipo de,
sí, bueno,
de proyectos, y sobre todo el poco reconocimiento que luego se le dio a él, ¿no? Por su condición sexual.
Sí, efectivamente.
Además, eso, ¿no? En este caso el personaje femenino es Keira Knightley y bueno, la verdad es que entre él y ella y Turing fueron los principales responsables de que, pues eso, se pusiera fin a la masacre nazi.
¿Y qué acogida tuvo la película?
Pues
a mí me gustó mucho, pero bueno.
Sí, pues a nosotros un poco, yo creo que los que no somos especializados en el tema, nos gustó muchísimo. Pero es verdad que los que ya conocen un poquito más, pues, ay, esto no era así, es que claro, la máquina...
Los que se sabían la historia, ¿no?
Hombre, claro, porque es un poquito superficial.
Es decir, a fin de cuentas, no te enteras, es cine, hombre.
La parte importante no era tanto si funcionaba así o así la máquina, sino pues que había una máquina, y los que son un poquito más puristas, pues le pusieron alguna que otra pega. Pero en lo que todo el mundo coincide es que la actuación de Benedict Cumberbatch... Era de Oscar.
Luego de esos personajes históricos que han contribuido, ¿no?, a la historia, que luego son tan maltratados, ¿no?, de alguna manera, y que ahora pues se le ha recordado y se le ha dado ese reconocimiento a la figura, ¿no?
Que conste que a mí la película me parece 100% recomendable. Ya no sé si los aspectos técnicos de la película no coinciden al 100% con la realidad, pero por lo menos para conocer la figura de Alan Turing.
Vamos a por la siguiente.
Come on, let her rip.
That is very good, Bob. That's very, very good.
Bob Kern's winner of the wiper competition.
Congrats.
We're going to need a working unit from you.
There's 20 million cars built in this country, and every one of them's going to need our wiper.
Bueno, esta es una película que, según nos contáis, pasó por la cartelera con mucha discreción. Destellos de genio. ¿Qué inventor tenemos aquí?
Bueno, esta verdad es que nos encantó cuando lo vimos, a quién podemos buscar, y ya cuando lo propusimos, esta tiene que estar. Bueno, la película es del año 2008 y entonces el inventor es Robert Kerms. Seguro que a muchos no nos suena así a la primera.
No, ni idea, yo tampoco he visto la peli.
Pero cuando os digamos qué se le ocurrió, vais a decir, madre mía, qué bien hizo las cosas este señor. Él diseñó el limpiaparabrisas intermitente en el coche.
Qué bueno.
¿Por qué? Pues porque antiguamente los coches tenían un limpiaparabrisas, pero no era regulable. Tenías las dos manillas, iban a toda velocidad por el cristal, y tú pues te las tenías que ver con ellas en un día de lluvia. Y bueno, pues este hombre fue el que se le ocurrió la idea.
Eso es lo que se llama un invento útil, ¿eh?
Efectivamente. Sí, nos salvaría... Bueno, te iba a decir, ¿no salvaría vidas humanas?
Claro,
sí, seguramente sí.
O sí, pero sí, que lo utiliza todo el mundo, desde luego.
Bueno, ¿quién sale en esta peli? ¿A quién nos encontramos? ¿Cuáles son los ganchos de esta película para que vayamos a verla? O yo qué sé, o nos puedan interesar un poquito más.
Pues la película es de Mark Abraham, en el reparto salen Lauren Graham y Greg Kinnear.
Lauren Graham es la de Las chicas Gilmore, si todos la hemos visto alguna vez.
Las chicas Gilmore, la madre.
Eso es. Y el Greg Kinnear, que interpreta al inventor, es el actor de Pequeña Miss Sunshine, el padre.
Sí.
Detrás de tiene un buenos gran ganchos. Hombre siempre hay una gran mujer, si no
sí, sí,
cuenta.
Tiene buenos ganchos. Y la peli es del año 2008, o sea que...
Y es verdad que es una película que pasó muy discreta. No mucha gente, de hecho... No hemos encontrado.
No, a mí ni me sonaba, ¿eh?
No, la música y la banda sonora parece bonita, ¿no?
Muy bonita.
Bueno, pues
melodía.
Nada, habrá que anotarlo.
Apuntamos.
Bueno, sí. Cuenta la historia de este inventor. Y como decía Paloma antes, que a lo mejor no salvaba vidas, pero luego dijo, pues sí, a lo mejor sí, evidentemente. Tú imagínate, Paloma, conduciendo.
Ya.
Un día de esas tormentas de verano aquí en Madrid, que llueve y no para de llover, con un limpiaparabrisas que lo único que hace es moverte el agua de un lado para otro como un loco, porque vamos, los limpiaparabrisas antiguos iban rapidísimo.
Pues
de hecho,
fíjate.
Corre la leyenda brevemente de que este hombre, Robert, volvió de una fiesta y se había lesionado el ojo, no se sabe si con el corcho de una botella de champán o lo que sea, y tenía que volver a casa conduciendo y debía de estar cayendo el diluvio universal. Y entonces, intentando conducir medio tuerto con el fue cuando...
Cayó. Cuenta de que esto hay que regular un poquito.
Exacto.
Venga, vamos a ir avanzando un poquito más en el tiempo.
¿En qué trabajas?
Es un terminal de ordenador que se conecta a la tele que hace de monitor.
Steve,
Vaya.
Bienvenido a ordenadores Apple.
Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana.
Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables.
Los tipos de letra no son un tema acuciante.
Largo.
Bueno, si hablamos de inventores y un hombre como Steve, yo creo que más o menos sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Pues de Steve Jobs. Ajá. Sigue los pasos del padre de Apple, la película, desde su época universitaria hasta la presentación del primer iPod en el año 2001.
Madre mía, el iPod.
Ya hace, ¿eh?
El iPod.
Madre mía.
Aquellos iPod que pesaban kilo y medio.
Sí, yo me fui a vivir a Londres y todo el mundo llevaba un iPod y aquí esto todavía no se veía. Y aparte que no tenía pasta para comprarlo, ¿no? Y decías, pero ¿cómo? Y veías cómo deslizaban el dedito, decías, sí, qué maravilla,
me encantaba.
Qué maravilla, sí, 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 pero claro, hasta años después no pude agenciarme uno, ¿qué vamos a hacer?
Ahora eso es una reliquia.
Bueno, ¿cuándo se estrena la peli?
La película se estrenó en 2013, fue 2 años después de que falleciera Steve Jobs, y entonces en parte ese fue uno de los puntos de polémica. Mucha gente consideraba que era demasiado temprano para intentar elaborar una película más o menos verídica, ¿no? Con todos los matices que hay en la vida de Steve Jobs, uh-huh. Pues intentar plasmarlos era muy complicado. Y este fue uno de los puntos en los que la crítica a lo mejor fue más dura.
Bueno, era
pero es que la vida de este hombre
una
es de
figura,
película.
Sí. Sí, sí,
de
sí.
Hecho, funcionó porque 2 años después estrenaron otra película igual, protagonizada por Michael Fassbender, uh-huh. Con el mismo título prácticamente. Esta era Jobs y la otra le pusieron Steve Jobs. O sea que funcionaron las dos bastante en taquilla.
Sí,
además.
Sí, entonces la acogida fue buena.
Sí.
A ver, fue criticado un poco Aston Kutcher, que protagonizaba, o sea, era el protagonista de la película. Sí, de la primera, porque de hecho Michael Fassbender estuvo nominada al Oscar por Mejor Actor Principal. O sea, que la de 2015 tuvo mejor críticas en cuanto al reparto que de la que estamos hablando aquí.
Yo no he visto ninguna de las dos, pero claro, es que los dos son bastante guapetes para encarnar a Steve Jobs, con todos mis respetos y que en paz descanse.
Michael Fassbender se parecía.
¿Sí?
La caracterización fue buena, yo creo, en la segunda película. Aston Kutcher era más difícil.
Vale, vamos a la última, vale.
Te quiere meterse en internet y ver a sus amigos, ¿por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
Esta idea podría valer millones de dólares.
Bueno, esta es la historia de un bombazo, ¿no? De un éxito total y absoluto.
Y que todos prácticamente tenéis del ordenador a las redes sociales, muchos ya habrán identificado, hablamos de la red social. Es la película que narra el nacimiento de Facebook de manos de su creador, Mark Zuckerberg. Lo diré bien, Zuckerberg. Entonces la película está basada en un libro que se llama Multimillonarios por accidente.
Bueno, y en este caso que el protagonista está todavía de cuerpo presente, ¿qué dijo de la película?
Pues no, parece que le terminara de ilusionar.
Hombre, es que le ponen como de que robó un poquito la idea, ¿no?
Y además, sí. Pero en una entrevista que concedió después, que obviamente todo el mundo estaba deseando preguntarle, ¿qué es lo que tal? Y él dijo, entre otras cosas, le molestaba que en la película se sugiriera que él había diseñado Facebook para ligar con chicas. Porque él decía, oye, yo en esa época yo ya tenía novia, no necesitaba ligar con nadie.
Que le fastidiaron la idea.
La imagen.
Le fastidiaron la imagen con la pareja, claro.
Pero mira hasta qué punto llega el poder de esta red social, que poco antes de que se estrenase la película, Facebook dio la orden de que se eliminaran algunas cosas que no le convencían.
Hombre, claro, es que el power es el power.
Es que Facebook, hombre. Facebook.
Bueno, gracias a todas y a todos, por sobre todo a vosotras, por las recomendaciones. Muy bien, André, muy bien, Paloma. Y a los Javis, y a nosotros, los Javieres. Bueno, nosotros, ¿no? También tenemos, mira, tenemos también Javieres. No, me guardo la broma. Que está ya con Guillermo Menarejo, la reunión del equipo económico.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.